volver a Roma y a Beijing, pero antes saludo a este invitado muy especial que está aquí en el foro World in Progress, el mundo en progreso, en Barcelona. Señor ministro Wolfgang Schmidt, bienvenido.
Hola, Julio.
¿Cómo está ese español?
Pues ahí estoy tratando.
Mejor que mi alemán, ¿no?
Tal vez, no sé, nunca te escuché.
Me dicen que usted es el hombre que le habla al oído al canciller Scholz.
Eso fue así, como llevábamos 23 años trabajando juntos.
¿Usted lo conoce desde que fue alcalde en Hamburgo?
Antes, incluso. Como nos conocimos hace 30 años. Entonces, cuando yo era un joven, en la juventud del Partido Socialdemócrata, y él fue un político así en la subida en Hamburgo, como haciéndose diputado para Hamburgo.
Bueno, a mí me ha llamado la atención algo que usted ha dicho, ministro, y quiero que me lo explique a los oyentes. Estamos en una guerra híbrida. ¿Qué quiere decir una guerra híbrida?
Pues no es una guerra, obviamente, con armas, con tanques y con fusiles, pero es una guerra sin declaración, que se nota, por ejemplo, en el ámbito de la información, que vemos acciones especialmente de Rusia en las redes sociales, pero también vemos incursiones, por ejemplo, ¿cómo se llaman esos drones?
Sí.
Que se notan ya en todos los lugares de Alemania y son de origen ruso. Y eso es algo que es como abajo de una declaración de una guerra oficial, pero sí está pasando y con la intención de hacernos daño.
Ministro, el presidente Trump está muy interesado en acabar con el conflicto de Ucrania y Rusia. Ya le dijo al señor Zelensky que no le va a dar los cohetes de largo alcance, los Tomahawk o similares. Pero también le ha dicho algo muy duro, y es que le va a tocar ceder una parte de su territorio a Vladimir Putin. ¿Usted cree que ese será el final de esta guerra?
Pues obviamente eso es una pregunta bastante fuerte, ¿no? Y es un asunto que tienen que decidir los ucranianos. No es algo que nosotros como de otros países deberíamos hacer. Pero hemos escuchado al presidente Zelensky ya diciendo que obviamente está dispuesto a negociar. Lo que se trata ahora es todo el terreno, el Donbass, que es una provincia, un oblast de Ucrania. Y el problema para Zelensky es que Rusia no ocupa todo eso y la parte que no ocupa está bastante bien defendida. Es decir, hay instalaciones de la defensa que Ucrania necesita. Y creo que eso sí es demasiado de pedir de Ucrania de dejar eso a los rusos. La cuestión muy dura para el presidente Zelensky y los ucranianos es: ¿pueden vivir con no tener la integridad de su país? Obviamente, bajo el derecho internacional, es obvio que todo eso pertenece, incluyendo la península Crimea, a Ucrania. Pero también los hechos son los hechos y es muy poco probable de reganar este territorio.
Exacto, el Donbass, ¿no? Que es lo que...
Claro, sí. Que de hecho es lo que está diciendo Trump, que tendrá que cederle de territorio Ucrania. Pero, exministro, al hacerse un pedido como este de Trump a Zelensky, ¿ocurre o se puede anticipar lo que algunos líderes europeos han señalado? Y es que si se cede algo de territorio, ¿se está abriendo la puerta para que Rusia empiece a invadir otros países?
Pues eso es el gran peligro, y por eso la OTAN y todos los países aquí en Europa ya están dando más dinero a la defensa. Estamos protegiendo lo que se llama la Eastern Flank, como la flanca del este, sí, para justamente prevenir eso, ¿no? Alemania, por ejemplo, está mandando soldados a Lituania para tener unos 5.000 soldados allá, para que Rusia no se ocurra hacer eso y atacar a un país europeo. Tenemos el famoso artículo 5 del Tratado de la OTAN, que dice: cuando hay un ataque a un país, es como un ataque a todos los países de la OTAN. La gran pregunta es que si entonces los demás países, incluyendo los Estados Unidos, van a reaccionar de acuerdamente con ese artículo y van a confrontar entonces, por ejemplo, Rusia si hacen eso. Y eso tiene que ser algo creíble. Y por eso necesitamos ya invertir tanto dinero en los ejercicios.
Ministro, después de lo que hemos visto en Gaza durante los últimos 2 años, ¿cuál es la razón para que Alemania no reconozca el Estado palestino?
Pues en primer lugar, tenemos nosotros una historia bastante complicada con Israel, ¿no? Como claro, nosotros somos la gente que mató a 6 millones de judíos durante esa época del nacionalsocialismo, y de eso viene una cierta responsabilidad. La ex canciller Merkel dijo que la seguridad de Israel es la razón de Estado, la razón de Estado de Alemania. Y eso es como un elemento de la política exterior muy importante.
Un tema de gratitud histórica.
Sí, no gratitud, pero como una responsabilidad histórica. Luego, en cuanto a esa cuestión de reconocer ya el Estado de Palestina, el problema es que no existe hasta ahora un Estado palestino. Tenemos la Palestinian Authority, que gobierna nada más en el West Bank, pero tenemos jamás una organización de terror que está responsable del Gaza. Entonces, eso lo hace, según Alemania, más complicado de reconocerlo. Nosotros sí estamos muy en favor de una, lo que se llama en inglés, two-state solution, es decir, 2 países, que los palestinos tienen su propio estado y los judíos, los israelíes también, pero no es lo que se puede obtener ahorita mismo.
No es práctico.
Ahora, exministro, también hablando de la situación de Europa y de Alemania, ahora que estamos hablando de World in Progress, en este momento uno mira la realidad económica de su país y no es la mejor. Sí. Y cuando tiene que hacer frente a una guerra y tiene que alistar dinero para empezar a financiarlo todo, ¿Europa se está quedando atrás en el mundo? ¿Se quedó allá atrás, por ejemplo, en la revolución de la inteligencia artificial?
Sí, eso sí es cierto. Nosotros tenemos una ventaja en Alemania y es que tenemos mucho espacio fiscal. Decía, nuestra cuota de la deuda frente al BIP es algunos 64%, ¿no? 70% abajo del promedio de los países G7, los más importantes países industrializados. Entonces, nosotros tuvimos una limitación, y eso fue nuestra constitución. En la misma constitución tuvimos una, lo que se llama Schuldenbremse, es decir, un freno a la deuda. Y ya podíamos, con una mayoría de 2/3 partes en ambas cámaras de nuestro parlamento, cambiar esa ley, esa constitución, para hacer posible un endeudamiento más profundo, y eso dirigido en primer lugar a defensa, pero también a inversiones, unos 500 billones de euros en un plazo de 12 años para invertir justamente en la infraestructura, en la digitalización y todas esas preguntas. Otro asunto es obviamente la Unión Europea y los diferentes países de la Unión Europea. Si veo a España, obviamente el espacio fiscal es menos, pero por lo menos tienen un crecimiento bastante robusto. Entonces, cada país tiene sus desafíos para justamente enfrentar estos desafíos.
Ministro, muchas gracias por atendernos. Un placer conocerlo. Me saluda al canciller Scholz, por favor.
Lo vaya a hacer. Muchas gracias.
Que no se olvide de Colombia. Ah, usted es de Hamburgo.
Soy de Hamburgo, pero vivo ya en Berlín desde hace buen rato.
Buena ciudad, Hamburgo.
Absolutamente, como Barcelona, por eso me siento como en casa aquí.
Buen jazz.
Exacto, y también el lugar de nacimiento de los Beatles. Así se hicieron adultos, como dijo creo que John Lennon.
Buen lago.
También para hacer vela.
Y San Pauli Strasse.
Y San Pauli es mi equipo de fútbol. Lamentablemente hemos perdido ayer 3-0.
Lo siento mucho. Ministro, muchas gracias.
A ustedes.